Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Camino del fin de semana con alertas por nevadas, especialmente tomen nota en León, Zamora y Palencia. Entra otro frente, mañana por la mañana llueve en el noroeste, a partir de ahí en toda España. Hay alerta especial por nieve en Castilla y León, como dice Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Cuando está en cero grados o menos algo, el agua se congela y nieva. Fin de semana invernal otra vez. Ojo, que el martes reaparece el anticiclón. Yo ya les voy avanzando que el martes reaparece el anticiclón. Fin de semana invernal y fin de semana en la cárcel del grupo de investigados por rebelión, sedición en el Tribunal Supremo. El juez Llarena, instructor del caso en el Alto Tribunal, ha publicado un auto, otra vez que no tiene desperdicio, en el que deniega a Junqueras, Forn y Sánchez. Junqueras es vicepresidente, Forn es consejero de Interior y Sánchez ex líder de la Asamblea Nacional de Cataluña, diputados electos el 21 de diciembre, acudir al Parlamento el próximo miércoles 17 de diciembre a la constitución del mismo. Les dice que no. El auto del juez, después de las declaraciones de ayer, en las que renegaron de la independencia ilegal, pero que responde a una petición anterior de los investigados. El juez insiste en que hay riesgo de reiteración de los delitos de sedición y rebelión, pero es que además deniega la petición porque los traslados desde las cárceles al Parlamento Autonómico en Barcelona suponen riesgos de enfrentamientos ciudadanos, de altercados. El traslado puede suponer que broten incidentes. Y dirá usted, ¿entonces qué pasa con estos? Pues que el juez explica que la prisión preventiva no debe alterar el resultado de las elecciones, la aritmética parlamentaria, dice el juez, y que podrán votar por delegación los que están en la cárcel. Alguien en su nombre vota por delegación de la función, acogiéndose a uno de los tres supuestos que existen en la ley. Uno de ellos es la incapacidad prolongada, en este caso, incapacidad legalmente prolongada, por orden de un juez. Es decir, el juez no quiere un tumulto con la salida y entrada de los presos preventivos en el Parlamento, pero les permite votar por delegación tal y como establece la ley. Que alguien vote por ellos. Por cierto, que el juez no entra en el cambio de cárcel que pide Junqueras, ir a Cataluña, donde tiene, por cierto, la competencia la Generalitat, el sistema penitenciario está transferido, es la única comunidad que lo tiene, y lo deja en manos de instituciones penitenciarias del Ministerio de Interior, esa petición que hace Junqueras de acercamiento a Cataluña. De momento, el juez deja a Junqueras sin candidatura a la presidencia, porque lo deja dentro de la cárcel. Y para la presidencia hay que estar. Hoy sabemos, por lo tanto, que tres no estarán en la constitución del Parlamento, aunque puedan votar por ese sistema del que habla el juez. Luego quedan los cinco fugados en Bruselas y esa es otra cuestión. Estos no pueden votar ni por delegación, ni porque estén incapacitados, ni hospitalizados, ni enfermos graves, sino porque están fugados. No van porque no les da la gana. El independentismo podrá organizar, a pesar de todo esto que les digo, de la ausencia de tres en la cárcel y cinco fugados, la mesa del Parlamento con mayoría, a pesar de las ausencias, ahí entra en juego Podemos, que bloquea cualquier movimiento diferente. Lo mismo ocurre con la investidura, pero aquí estamos en el nuevo desafío a la legalidad. Vuelta a empezar. Hoy en Bruselas, Puigdemont ha reunido a sus diputados. Dos conclusiones. Dicen que será presidente el 31 de enero, pero no dicen cómo. Bien, es cierto que la portavoz, Elsa Artadi, la jefa de campaña, ha dejado claro que la opinión de los letrados del Parlamento Autonómico les da igual, como les dio igual los días 6 y 7 de septiembre, cuando se retorció el reglamento para votar las leyes de ruptura con España y de implosión del Estado en Cataluña. La mesa y el pleno, dice la señora Artadi, son los competentes para decidir si se puede elegir a un presidente no presente, a los letrados, a los abogados. Ni caso, según Artadi.
No hay nada que impida, en nuestro caso, como es evidente cuál es nuestro candidato, la elección del presidente Puigdemont como, de nuevo, presidente Puigdemont. perdona, como de nuevo presidente de la Generalitat.
Los letrados dicen que tiene que ser personal y presencial la elección del presidente y delante del Pleno. Si el Pleno permite una investidura sin el candidato presente, el gobierno recurrirá ante el Constitucional y estaremos otra vez en lo mismo, en la destitución de Puigdemont. Méndez de Vigo es el portavoz del gobierno.
Y si lo que usted dice, que va en contra del entramado jurídico, se produjera, no le quepa la menor duda que el gobierno recurriría inmediatamente cualquier añegaza dirigida a ese fin. Sin ninguna vacilación e inmediatamente.
Por cierto, que este gobierno, pase lo que pase, lo tiene difícil, porque o se pasará de largo para algunos o se quedará cortos para otros. El PP ha pagado en las urnas lo no hecho hasta el autogolpe de octubre y lo hecho para frenar el independentismo en el último minuto. Y todo eso se ha juntado y eso se ha aprovechado de ello Ciudadanos, que no se ha gastado nada en todo esto porque no gobierna y juega su baza. Ya empiezan a aparecer las encuestas. Hay una hoy publicada por El País, Metroscopia, en las que Ciudadanos aparece como partido más votado, 4 puntos por delante del Partido Popular y 6 puntos por delante del PSOE. Por cierto, que el portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, ha atacado hoy a Ciudadanos. Escuchen con atención, porque a Ciudadanos se refiere como el partido CS.
Y luego, mire usted, las cosas cambian, ¿no? Es decir, que el partido CS que usted acaba de mencionar, pues yo no sé si a sus votantes les gustará que después de haber ganado las elecciones en Cataluña, parece que las hayan ganado los independentistas, el señor Puigdemont, porque han abandonado cualquier voluntad de gobernar en Cataluña. Han arrojado la toalla antes de ponerse a trabajar en ello.
Sabe Méndez de Vigo y el gobierno que no, que la aritmética no da. Puede tener razón o no en lo que dice, puede que sí, puede que no, pero lo de CS... pues no parece una genial idea para ningunear a Ciudadanos. Hay que ir un poquito más allá si pretenden recuperar terreno, que ya veremos. Ciudadanos que se toman las encuestas, esta encuesta de Metroscopia tan relevante en el sentido de que aporta una noticia, una novedad. Otra cosa es que ustedes se puedan creer o no la encuesta, pero ahí está. Ha explicado Inés Arrimadas, su portavoz nacional y líder en Cataluña, que despacito.
Con mucha tranquilidad y mucha prudencia, porque solo son encuestas, pero desde luego la tendencia es buena y creo que es la muestra de que los ciudadanos valoran el trabajo que está haciendo Ciudadanos y que somos un partido que tiene un proyecto no solo para Cataluña, sino para toda España, en un momento en el que necesitamos un proyecto de reformas y un proyecto estratégico de país.
Por cierto, hablando de Inés Arrimadas, protagonista indirecta pasiva de lo siguiente, el PP, en un acto ridículo que ya contamos aquí, denunció al diario ABC por publicar una entrevista con Arrimadas el día de reflexión, el pasado 20 de diciembre. No fue el único periódico que publicó ese día una entrevista con un candidato. Ni era la primera vez que un periódico publicaba una entrevista con un candidato el día de reflexión. Pero algún lumbrera del PP dice, voy a denunciar a ABC, y paso a la historia. Es la primera denuncia de un partido contra ABC en sus años de historia, y va a ser el PP el que pase a la historia. Así le van algunas cosas. Algunos ahí dentro, claro. Hoy la Junta Electoral Central ha abierto un expediente nombrando una estructura del caso, pero dejando caer en que ABC puede informar de lo que le dé la gana y que la censura esta que tenemos por ley en la día de reflexión afecta a las radios y televisiones públicas. Añade la Junta Electoral que no ha lugar llevar el caso al fiscal, menudo disparate, y que estudiará si informar con una entrevista es un delito electoral penado con hasta 1.000 euros que pagará el director de ABC, Víctor Rubido. Pues nada. Pero vamos, da la impresión de que la Junta Electoral, por lo menos leyendo despacito el papel publicado hoy, tiene muchas ganas de guardar esto en un cajón y mejor no mirarlo más, porque es que es ridículo. Si la denuncia del PP era ridícula, la respuesta de la Junta Electoral les deja todavía más en ridículo. Y el ridículo es un territorio en el que se pisa una vez y se resbala uno mucho. Si el PP pretende hacer frente al ascenso de Ciudadanos censurando a ABC o llamándole CS, a lo mejor lo de las encuestas va en serio, ¿eh? Por cierto, que hablando de ridículo, uno que se ha quedado en su paz hoy, que es un apartado que tenemos aquí en la linterna. ¿Quién se ha quedado hoy en su paz? El consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, que es del PNV, Jon Darpón. Preguntado el consejero de Sanidad por su competencia por el incremento de las listas de espera en los hospitales.
Yo creo que sería muy injusto utilizar la palabra colapso. Yo creo que se ha atendido con total normalidad. Yo en la semana de Navidad y en la semana primera del año, cuando voy a tomar un café o una cafetería, espero más que el resto de semanas porque hay más gente. Para ver el derbi en San Mamés, con el Atleti y el Alavés, hay más cola para sacar las entradas que lo que hay en muchos puntos de atención.
Claro, es lo mismo hacer cola en un hospital con 40 de fiebre en urgencias que una cafetería para tomarte un chato. O en la taquilla de San Mamés para ir a ver el fútbol, lo mismo. Es lo mismo ser consejero de sanidad que no. Da igual. Total, para hacer comentarios de bar, pues al bar, que se vaya al bar. Da igual, es lo mismo. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Encuentra un escondite, un zulo de la banda ETA en Las Landas, en Francia.
Había detonadores y explosivos. Estaba en un bosque y lo ha descubierto un hombre que paseaba por la zona con un detector de metales.
Absuelta la cúpula de Abengoa.
El expresidente y el consejero delegado cobraron 15 millones por su salida de la empresa. La audiencia considera que la indemnización es justa, aunque Abengoa estuviera prácticamente quiebra.
La prima de riesgo baja de los 100 puntos por primera vez desde la crisis independentista catalana.
Tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia volvió a pasar esta barrera. La prima tocó techo en 2012 durante la crisis, cuando pasó los 600 puntos.
El abogado del chicle abandona su defensa.
Porque ya no cree en el caso, asegura. Advirtió de que si la autopsia de Diana Kerr no confirmaba la versión de su cliente, lo dejaría, pero no ha esperado a saber si hubo o no delito sexual.
La fiscalía pide ahora 5 años de cárcel para Juana Rivas por secuestrar a sus hijos.
Estuvo un mes desaparecida en verano para no entregárselos a su padre. Tenía orden judicial de hacerlo y se negó. Su marido fue condenado por agredirla en 2009.
Un bebé español se contagia de salmonela por beber leche de Lactalis.
En Francia, de donde es la empresa, hay casi 40 casos de niños infectados. Hubo 3 operaciones de retirada de leche y papillas de esa marca por estar en ese estado.
Angela Merkel seguirá gobernando en Alemania.
La canciller y los socialdemócratas de Martin Schulz al frente han alcanzado hoy un acuerdo 110 días después de las elecciones. Será el cuarto mandato de Merkel.
Donald Trump desmiente sus insultos a Haití, El Salvador y varios países de África.
Dijo que por qué su país tenía que acoger a gente de países de mierda. Fue en una reunión con congresistas que se ha filtrado. Asegura que sus palabras no fueron esas ante las críticas que ha recibido, entre otros, de la ONU.
El 90% de los profesores en España ha vivido algún tipo de violencia en las aulas.
Ya sea verbal, física o psicológica, lo asegura un estudio del CESIF. Además, el 75% asegura que el profesorado tiene poca o ninguna autoridad sobre los alumnos.
Deportes, bombo de los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol.
Que comienzan la semana que viene, se van a jugar miércoles y jueves. Los cruces son Leganés-Real Madrid, Español-Barcelona, Atlético de Madrid-Sevilla y Valencia-Alavés.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El fin de semana comenzará con alertas por nevadas en Castilla y León, La Rioja y norte de la Comunidad de Madrid. El domingo esas alertas tan solo afectarán a León, Palencia y norte de Cataluña. La jornada del sábado amanecerá pasada por agua en la mitad oeste peninsular, aunque conforme avance el día se extenderá al resto del país y habrá nieve en el interior a partir de los 700 metros. El domingo las nubes seguirán cubriendo la mayor parte de la península y dejarán precipitaciones en el Cantábrico interior y en las sierras andaluzas. En cuanto a las temperaturas, caerán en el oeste y subirán en la zona del Mediterráneo, aunque no se descartan las heladas en las zonas de montaña y en la cordillera cantábrica.
Ante el nuevo temporal de nieve que se prevé para este fin de semana, la Dirección General de Tráfico vuelve a recomendar a los conductores que planifiquen su viaje y consulten el estado de las carreteras, como nos alerta Carmen Lavalle.
Se trata de impedir situaciones de colapso en las carreteras como la vivida en el Día de Reyes, con miles de vehículos atrapados en la nieve, y por eso Tráfico recuerda que de nuevo este fin de semana hay riesgos en todas las provincias de Castilla y León, especialmente en Palencia y León, donde puede nevar en cotas de 700 a 800 metros, que pueden afectar también a las autopistas ya desde esta próxima madrugada. También se espera nieve, y así lo subrayan desde Protección Civil, en la Sierra de Madrid y en Galicia, y con menor intensidad en el norte de Cáceres y en cotas altas de Navarra, Lerida y Gerona. En esta ocasión y caso de nevadas, la DGT supervisará la situación antes de la reapertura de cualquier autopista de peaje. Y es que según la Organización de Consumidores OCU, más de 1.000 afectados ya les han contactado para reclamar sus derechos.
Pues situación en las carreteras ahora mismo, Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras. En Madrid estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A42 en Fuenlabrada y que está generando 5 kilómetros de retenciones en sentido Toledo. Además, en esta misma vía encontramos tráfico intenso por el efecto Mirón en el sentido contrario, en dirección a Madrid. Así que tengan mucha precaución, se van a circular por estos puntos. Además, registramos dificultades en las entradas, en la 6, en el Plantillo y en la salidas en la A3 en Rivas, hacia Madrid, sentido Valencia. Además, hay congestión circulatoria en la M40 en el tramo de Coslada y Vicálvaro, sentido carretera de Valencia. Además, en Cataluña, a esta hora, el tráfico es intenso en la ronda B20 hacia Nudo Trinidad y en la C16 en Berga hacia Puigcerdà. También en la A2 en Cornellà de Llobregat hacia la ciudad condal. En Girona también encontramos complicaciones, la C17 en Ripoll hacia Ribes de Freser. Y en Lleida, un accidente está provocando retenciones en Vinaixa, en Nacional 240 hacia el paso alternativo. Y en Sevilla, a esta hora, estamos pendientes de un alcance entre dos vehículos que se ha producido en la A453 en Écija y que está complicando la circulación en el sentido creciente de la kilometración. Además, sepan que a esta hora en Huelva ha sido cortada la A50-54 en Isla Cristina en ambos sentidos. Y la nieve continúa afectando a las carreteras españolas. En este momento hay 10 vías secundarias que están cerradas al tráfico. 3 de ellas son puertos de montaña. Las zonas más afectadas son Asturias, La Rioja, Castilla y León, Navarra, Cantabria, Extremadura y Andalucía. Y para mañana hay previsión de nieve. Se ha activado el nivel naranja, sobre todo en León y Palencia. Así que les pedimos que permanezcan atentos a la información en todo momento y les recomendamos que lleven cadenas y neumáticos de invierno en su vehículo.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿Cómo estamos, Juan Pablo? ¿Qué tal?
Y en Barcelona, Rafael de Ribot. ¿Qué tal, Rafa?
Buenas tardes, Juan Pablo.
A ver, Federico, esta encuesta de Metroscopia que se ha publicado hoy en el País, 27% de voto, voy redondeando, Ciudadanos, 23 el PP, 21 el PSOE, 15 Podemos. En el Partido Popular, has preguntado.
Es una foto, a ver, es una foto fija, tienes razón en eso, el ministro portavoz de CS, esto de CS,
sí,
todo de CS ha sido,
CS,
en fin,
CS. No estaba hablando de la empresa que preside el presidente.
No ha sido muy afortunado.
No, CS.
Es verdad, es una foto fija. A ver, yo venía preguntando ya de esto. De hecho, yo quería haberte contado esto algún día antes, pero mira, coincido hoy y además justo con este sondeo. En el PP quieren que haya, y además lo dicen así, es decir, quieren que haya una crisis de gobierno y consideran que es muy necesario hacerla ya, por lo menos en los próximos meses. Quizá, si no lo quiere hacer Mariano Rajoy ahora, aprovechando que pueda irse, que parece que tiene bastantes probabilidades, el ministro de Economía a Bruselas, Luis de Guindos, podría ser el momento para hacer una crisis de gobierno y hacer un reajuste que cambie la imagen del Ejecutivo, que ahora mismo está tremendamente deteriorada en todos los sondeos. Pero obviamente la encuesta de hoy, pues aunque ellos dicen eso, claro, Moncloa dan una explicación, es la de que Ciudadanos está viviendo de las rentas de lo que pasó el 21 de diciembre, pero las fuentes con las que yo he hablado en el partido dicen que ellos sí están percibiendo y que los propios sondeos internos se ve una tendencia de mejora de Ciudadanos y una tendencia de empeoramiento del voto del Partido Popular, y que eso no es solamente por Cataluña, sino por un desgaste del propio gobierno, del propio PP, y que no están haciendo nada para corregirlo. Y en principio, hoy por hoy, el gobierno y desde luego su presidente sigue instalado en un no hacer nada, no tocar nada para que no pase nada, y en fin, no creen que sea lo mejor. Insisten en la crisis de gobierno, que debería haber una crisis de gobierno, aunque también dicen que, conociendo al presidente, es bastante poco probable que esto se produzca.
Ahora te pregunto, Jauregui, por algo que tú estás preguntando sobre el PSOE y el PP, pero, Rafa, ¿tú tienes los números de lo que CS, Ciudadanos, le va a hacer al PP en el Parlamento Autonómico?
Bueno, bueno, lo que los resultados electorales le van a significar al Partido Popular, que anda pidiendo, por favor, un escaño, pero es que no se lo
pide. Un escaño para formar grupo.
Claro. Para formar grupo parlamentario, pero ¿tú a quién crees que el Partido Popular le pedirá un escaño?
A Ciudadanos.
Pues, bueno, primero se lo pidió el Partido Socialista, y ahí ya vemos un poco cómo están las cosas. Y todos los socialistas le dijeron, no, hombre, no, ¿a quién te los ha quitado? Y Ciudadanos ha dicho que tampoco, y entonces, claro, ahí está en juego. Evidentemente el tiempo, los plenos de presencia de los portavoces, las presencias en las comisiones, pero mucho, mucho, mucho dinero. A ver, así, la suma total podrían ser unos 280.000 euros al año.
Wow.
Por no tener grupo parlamentario. Claro. Detallitos, ¿eh? O sea, de 0 a 4 diputados, un subgrupo tiene una asignación fija de 10.000 euros al mes. Sí. Si pasas a 5, ya lo doblas, 20.000 euros. Bueno. Pero vaya, ahí está en juego incluso la asignación de Xavi García Albiol, que tiene o tendría.
Como presidente del grupo parlamentario.
Como presidente, de 2.800 euros al mes, y el portavoz 2.700. Suma y sigue con portavoces adjuntos, más luego los asesores, pues de ahí sale esta cifra. Es mucho, mucho dinero, y en el entorno del Partido Popular incluso aquí hay quien tiembla por lo que puede significar en términos laborales para la gente que está trabajando
para mucha
en el
gente,
partido.
Claro.
Evidentísimamente.
Claro.
Porque muchas nóminas se pagan con ese dinero.
Sin duda. Olvídate de García Albiol, senador por designación parlamentaria, cuando se tenga que renovar, ¿eh? O sea, claro, que hay muchísimas cosas en juego.
Jauregui, estás preguntando.
A ver, te cuento. Te cuento venga, rápidamente.
Cuenta.
En el PSOE también hay preocupación, claro, por supuesto, porque ven que Ciudadanos no le quita solamente votos al PP, ¿eh?
CS.
Según la nueva denominación oficial.
CS.
Bueno, no le quita solamente votos al PP. Si analizas las encuestas, y ellos las están analizando muy a fondo, hay una sustracción de votos también a sí, los socialistas.
Sí.
Menor, pero la hay.
Pero también.
Hay preocupación en el digamos, en el sector Sánchez, porque el PSOE sigue teniendo sectores.
Sí.
Porque aquel decálogo del otro día, cuando reapareció en Nueva Economía, ¿te acuerdas? Que, en fin, que hablábamos de aquel decálogo como algo interesante, un programa de gobierno, pero que resulta que no ha convencido tampoco a los suyos. Y sobre todo, daba la sensación de que había un alejamiento por parte del otro sector. Ahora va a intentar, el próximo día 23, una imagen de reconciliación con Susana Díaz en Sevilla. Vamos a ver si lo consigue, pero uh-huh, esa imagen está ahí, se van a ver, vamos. Curioso, algunos, no pocos, ¿eh? Ayer Federico y yo veíamos a un socialista relevante que lo decía, pero uh-huh, hay más. Algunos están lamentando que aquel no tan tajante a la gran coalición, porque ahora resulta que, claro, que Ciudadanos está irrumpiendo en ese panorama.
Amigo.
Si hubiese habido una gran coalición, me dijeron, pero me ha dicho gente relevante del PSOE.
Sí.
Hombre, pues bueno, pues a lo mejor teníais razón los que decíais que la gran coalición era la solución. Bueno, pues ahora, después de que Merkel ha encontrado otra vez su camino,
sí,
y Schulz ha encontrado también su camino, dicho sea de paso, renovando otra
vez.
Le
queda un trecho todavía, pero están en el camino.
No, bueno, lo van a conseguir, lo van a hacer. Sí, sí, sí. Renovando la gran coalición. Hombre, aquí se empiezan a preguntar, oiga, vamos a ver que a lo mejor resulta que es que no hemos acertado del todo en el camino. Atención a este tema de la gran coalición, que tú dirás que me pongo muy pesado, pero
no,
es uno de
no,
los grandes temas que está ahí pendiente.
No seré yo el que te diga eso, Jauregui.
No, bueno, hay mucha gente que dice, hombre, ya está bien de hablar de la gran coalición. Si hubiese habido gran coalición en 2008,
sí,
ni Cataluña, ni concesiones al PNV para los presupuestos, ni no acuerdos en educación. Bueno, tantas cosas hubiésemos solucionado en su momento, pero en fin.
De momento esto no es Alemania.
¿Para qué llorar sobre la leche derramada, no te parece?
Tiene pinta de que no lo va a ser en bastante tiempo. No,
bueno,
no.
Bien, pero nosotros no vamos a cejar
en
criticar
ya
una situación.
Pero lo que sí nos dice
mala
la encuesta de hoy es que el próximo gobierno será de coalición.
Ah, bueno, sin duda.
Bueno, yo espero que sea de grandísima...
El primero que haya en España de coalición.
Yo espero que sea de grandísima coalición. No estará Podemos, porque Pablo Iglesias...
Podemos se va rezagando.
Pablo Iglesias, como es Navidad, no está.
La semana que viene tiene que hablar Federico de Podemos.
Bueno, pero no hemos resaltado suficiente esto de Ramón Espinar. Es que Pablo Iglesias no aparece porque, como es Navidad...
Pero la Navidad es muy larga en Podemos.
Es que es muy larga.
No estaban en contra de la Navidad.
Bueno, pero está...
De la
Navidad
corta. Reyes Magos y de todo.
Están en contra de la Navidad corta.
Ya.
Ahora están muy a favor de cogerse vacaciones en Navidad.
Una Navidad de tres meses no está mal.
Hacer el favor. A ver, calendario de la semana que viene. Tengo apuntado tres hitos. Uno
sí,
el lunes, otro el martes, otro el miércoles. El lunes estáis en Alicante, primer hito, con el libro El Desengaño. ¿En dónde estáis?
Eso es.
¿Dónde estáis? ¿Dónde se os puede ver en Carlos Mortal?
En el Club Información de
sí,
Alicante,
sí,
del diario Información, vamos.
allí estaremos con el presidente de la Diputación,
y con otra gente
vale. Muy interesante. Vale. El martes, como sabes, tenemos la gran fiesta, el gran festejo.
En Moncloa, sí.
En Moncloa, allí estaremos.
Que la Copa del Presidente, sí, como no hubo en Navidad...
En vez de felicitarnos la Navidad, nos felicita el año.
Si Pablo fuera el presidente, sería la Copa de Navidad.
Me has quitado las palabras de la boca.
Es que el martes hay un acontecimiento, que es que la gente de Tabarnia va a investir presidente a Boadella telemáticamente, que lo sepáis.
Oh, Dios
mío. Qué bonito. Boadella no se ha presentado a las elecciones, tendrían que elegir a alguien que se haya presentado a las elecciones.
Pero da igual, da lo mismo. Como todo da igual, ahí está.
Pero ¿qué más da presentarse a este dinoso no para ser presidente de la Generalitat? ¿Qué tontería?
Esa es la parodia.
Para teatralizarlo, Boadella es el mejor candidato.
Hombre, sí, la verdad es que sí.
Y el miércoles, el pleno. Rafa, ahí las cuentas salen, ¿no? Aunque no vayan los que están presos, los que están fugados, la mesa se constituye y domina el independentismo.
De momento sí, la mesa echará a andar y efectivamente vamos a ver quién da la cara, quién se postula para la presidencia, porque tal como hemos escuchado y tú contabas hace un momentito aquí en la linterna, Juntos por Cataluña lo que pretende es que los diputados sean los que autoricen una alteración de lo que dice el reglamento.
Pues ya estaremos como en octubre, claro, en septiembre.
Pregunta a Rafa Ribot.
Venga, rápida, 10 segundos.
Por supuesto, Pascual Maragall.
No, Pascual no.
No, Ernest.
Pascual Ernest, Ernest Maragall. Perdona.
Ernest.
Mira cómo vengo
de mis
viajes.
Presidente del Parlamento.
De la mesa de edad, yo creo que hay algún nombre más para la presidencia del Parlamento, pero bueno. No sé, yo creo que ahora mismo...
Suéltalo, corre.
Y el viernes.
Dos segundos.
Y viernes.
Venga.
Y viernes.
Adiós.
Sí, vaya, adiós, hombre. Roger Turrent, pero ha dicho que no sé.
No sabe, déjalo el lunes. Adiós, Rafa Ribot. Mío. Adiós, Jauregui. Adiós, Quevedo. Cuidado mucho, buen fin de semana. Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú irás, Ignacio Camacho.
Hay una noticia importante para Europa y es un principio de acuerdo para reeditar la gran coalición en Alemania. Un nuevo éxito de la muy correosa Merkel y un notable esfuerzo de generosidad por parte del SPD, dispuesto mal que bien a sacrificar expectativas y dogmatismos por los intereses generales de su patria. Falta la aprobación de las bases de la izquierda, víctimas de la epidemia de radicalidad populista que ha devastado la socialdemocracia. Pero si Schulz salva ese escollo, su país y toda la UE tendrán una oportunidad de refundar su política con estabilidad garantizada. Esa cultura de grandes acuerdos de Estado existió también alguna vez en España, y la memoria de los problemas sufridos por el sistema constitucional debería servir para reflexionar sobre el coste que ha supuesto la suicida tendencia a abandonarla.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.